Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Once y cinco, pues comenzamos la tertulia de vecinos en Las Palmas de Gran Canaria. Ya está con nosotros Iván González. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver, que te subamos el micro, o sea, está. Venga, bien, perfecto. Guillermo Robaina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues ahora que te veo mucho mejor.
Mejor, muchas gracias. Es la primera tertulia que compartimos, por cierto. Es la segunda mía de este 2025.
Sí, lo sé, no pude estar en la anterior.
La próxima ya estará Javier, que estaba un poco pachucho, pero bueno, que parece que poco a poco los meses nos va recuperando. A ver ya si culmina esa recuperación. Me hay que ponerse malo en Navidad.
Entonces en la mesa seremos cinco.
Con rima. Venga, vamos de rima, ¿eh?
Domingo Santana, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todas y a todos. Y bueno, esperamos que el amigo Javier ya esté aquí próximamente. No por nada, ¿eh? No porque desmerece lo que esté, pero bueno,
sí, al final
era costumbre.
Es quien lo está haciendo, claro que sí. Por supuesto que sí. Bueno, pues empezamos el debate en torno a Las Palmas de Gran Canaria. Hace un ratito hemos estado hablando con Kevin Benítez, que es el presidente de la Federación Insular de Agrupaciones y Grupos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Hay incertidumbres ahora mismo en torno a la fiesta, a tres semanas de que comience. Una de ellas, por ejemplo, donde se van a celebrar definitivamente los mogollones, salvada de Eduardo Benot. Los vecinos de la zona ya están avisando al ayuntamiento de posibles consecuencias. La construcción del escenario del carnaval no ha comenzado. El ayuntamiento va a tener que adjudicar de forma directa las obras porque el concurso se ha quedado vacío. No había empresa en este caso. Bueno, son incertidumbres serias. No es una broma. Y un planteamiento que os lanzo en esta tertulia. Cierta desafección en la ciudad, en los vecinos, en la gente, en torno a la fiesta, en torno al carnaval. No sé, es que yo no me imagino unas Fallas de Valencia o unos Sanfermines de Pamplona en el que sus habitantes protesten porque se celebra en medio de la ciudad, la verdad. No sé. Bueno.
Por parte.
Venga.
Mira, es verdad, la próxima concejal del carnaval, el primer objetivo es volver a conciliar ciudadanía y carnaval. Eso, punto uno. Porque tal cual escuchaba y comentábamos ahora a Kevin, presidente de la FI Group, 10 años con el carnaval de un lado para otro en base a una sentencia y demás, que han podido sentarse, tanto los denunciantes como el propio ayuntamiento, en este caso la concejala de Inmaculada Medina, y llegar a un tipo de acuerdo, dado que se agarra a ese incumplimiento de acuerdo del anterior grupo de gobierno, y recordemos Isabel García Volta, el señor Cardona y demás, que viene lastrando Santa Catalina. Es que se han podido sentar y han podido llegar a acuerdo, y no lo ha hecho. No lo ha hecho, eso hay que ponerlo en la picota, en lo más alto, la estrella del árbol de Navidad, hay que ponerlo ahí. Eso por un punto. Ayer veía o visualizaba la comisión de pleno donde se hablaba este tema. Se llega a la conclusión, palabras de la señora Medina, que ya veremos, porque a pregunta de la oposición, diciendo, pero mira, ¿qué va a pasar con el carnaval? ¿Cuáles son las ubicaciones? Cuando las tenga ya se las diré. Seguimos en esa línea. Carnaval 2024. En la isleta. Problema, Metro Guagua, Santa Catalina. Imposición. Lo vamos a traer a la isleta de esta manera. Pero ahora nos vamos a sentar a consensuar con los vecinos. Tócate las narices. Consensuar es antes. Participar es antes. Y después tomar la decisión. Si hubieran hecho caso a las cuatro chucherías que decían los vecinos, de ruido, movilidad, seguridad y este tipo de cosillas, este año se hubieran hecho otra vez en la isleta. ¿Cuál es la consecuencia? Una denuncia. La denuncia, 1.300.000 euros que vamos a tener que pagar todo, absolutamente todo. ¿El carnaval hay que cuidarlo? Sí. ¿El carnaval hay que hacerlo? Sí. Yo, el foco, los demonios, lo pongo en quién organiza, ni en los grupos del carnaval ni en la ciudadanía. ¿En quién organiza y cómo está organizando la fiesta?
Pero luego, como dice Iván, hay que conciliar ciudadanía y carnaval de nuevo domingo.
Sí, estamos de acuerdo en que el carnaval hay que celebrarlo sí o sí, porque es un bien de interés cultural o un bien de interés ya, digamos, nacional. Vale, esa es la premisa para decir, señores, esto hay que hacerlo y vamos a hacerlo consensuado, pero no consensuado de forma de que te pago para que el ruido. No, vamos a tener narices y decir, señores, esto es una cosa que va a molestar durante 15 días a algunas personas. Sí, pero 15 días no es toda la vida. 15 días tiene usted el mismo derecho a aguantar unos ruidos que yo a aguantar otras cosas que usted hace.
Claro.
Vamos a ver, es tener un poco de carácter y decir, no me importan los votos, porque al final lo que están importando son los votos de las personas que dicen que no.
Uh-huh.
Esos votos de ciertos colectivos que dicen, no, si lo pones aquí no te voto, si lo pones aquí no te voto. Señores, voten o no lo voten, el carnaval tradicional estaba en el Parque Santa Catalina.
Claro.
Se celebró durante muchísimos años. No sé si protestaría. Claro, protesta de vecinos. Oye, anoche no pude dormir con el mollón. Pues mira, no duermes mañana.
Claro. Vale. Recordemos que se planteaba este carnaval para el Estadio Insular en algunos de sus eventos y eso desapareció y se tuvo que volver al planteamiento inicial del Parque de Santa Catalina. Guillermo.
Me tocó.
Bueno, lo puedes coger por aquí o por donde tú quieras.
No, me quedo con. Vamos por partes, que dice Iván. Empezó por el cuarto trasero, yo voy a decir un par de chorradas. Es una tristeza que una herramienta del bienestar como es el carnaval, como es una fiesta popular, se convierta en un arma de enfrentamiento pseudopolítico. Y digo pseudopolítico porque la política es otra cosa, desde mi punto de vista. La política es algo más serio. Están subidos en el caballo negro de la soberbia y el pagamos todo. No pasa nada, cuando yo tiro para adelante, hago un recurso, tal, ¿quién paga? El pueblo. Pues tiro para adelante. Y eso es lo que está ocurriendo en el carnaval y en un montón de historias. Tenemos el Guiniguada por otro lado, tenemos el residencial Las Américas en Guanarteme, tenemos lo que está ocurriendo en la isleta, un proceso total y absoluto de gentrificación. No lo voy a comparar con algo a nivel mundial que está ocurriendo en otras geografías, pero se parecen en lo mismo porque va soportado en la falta de representación, en la falta de respeto, en la falta de participación, en la falta de transparencia, que es el nombre que le damos a esta tertulia, la tertulia RPT.
Ahí seguimos.
Y creo que ese es el mal de fondo. Podemos estar dándole al niño las aspirinas para bajarle la fiebre, pero si no vamos al foco de lo que es, y creo que Iván lo apuntó antes, están montados en el caballo de la soberbia y anchas Castilla, porque yo no voy a pagar, va a pagar el pueblo.
Iván, claro. Domingo, ¿quieres algo más de este
tema? No, simplemente lo que comentábamos al principio, que hablábamos del 8 de agosto, recordemos, el 8 de agosto ya se sabía que la obra de Santa Catalina, el paso subterráneo, estaba parado, con lo cual podían haber elegido esa ubicación. La ubicación que eligieron para las galas, escenario y demás, el parque del Estadio Insular en Alcaravanera, evidentemente fue un remake de la isleta. Los vecinos, comerciantes, etc., limpieza, para arriba, explícame, dime. Nada, se lo pasaron por el forro. Es que no me voy a andar con chiquita. Es que esas opiniones directamente no contaban. ¿Cuál fue el problema? El problema es que los colectivos que históricamente votan a la izquierda, se metieron a protestar. Ben Majek, Vigilante de los Árboles, etc., Plataforma no sé cuánto. Ahí es donde el ayuntamiento, esta Inmaculada Medina, Carolina Daria, no, se puso firme. Pies en polvorosa y reculemos aquí y encima lo vendemos como algo de que hemos escuchado. Si no aparecen estos colectivos, están haciendo y están montando el escenario y están trasplantando y están haciendo cosas que los vecinos decían. Como el qué, después, el antes, el durante, qué uso hago yo del parque. Absolutamente nada. Una de las respuestas, es que recuerdo una respuesta de la señora Medina a un vecino en la segunda reunión que se hizo, donde le decía, mira, yo es que soy comercial, yo necesito el coche para ir y venir y trabajar, y es más, ¿dónde aparco? Porque ya la zona es complicada, ¿cómo aparco?
Claro.
La señora Medina la invitó a utilizar el servicio público de transporte, es decir, la guagua. Tenemos una guagua maravillosa. Mire, de verdad, es que me toma el pelo. No, pero la fiesta es mía. Los colectivos, entendemos, entre comillas, me votan a mí, pues yo tengo que mirar solo por quien me vota. Estamos en esto, en la confrontación que decía Guillermo, en el momento que decía Domingo, es que yo tengo que estar con quien me vota, no busco el bien común. ¿Y por qué hablamos de San Fermín y hablamos de La Falla? Son fiestas de interés general reconocidas, como en Santa Cruz de Tenerife. Aquí no.
Ese es uno de los fallos también de todo esto, efectivamente, el que no se le pudo dar esa denominación por parte del consistorio, y a partir de ahí vienen rodados todos los problemas cuando tú no fortaleces un evento tan importante como esto y le das ese marco legal necesario.
Exacto.
Para protegerlo, pues estamos expuestos a que pase lo que pasó, pues que hubo un colectivo que denunció, Simón Bolívar, la justicia le dio la razón y
Exacto.
A partir de ahí vienen todos los males. se ha criticado lo que es el ruido que generaba el carnaval en Las Palmas de Gran Canaria. Esto, de alguna manera, es el punto común entre este tema y el siguiente. El ayuntamiento está llevando a cabo un estudio para analizar el ruido de dos calles, Cano y Arena. Arena, ¿verdad? Sí.
Arena, sí.
Exacto,
sí,
justo. Tierra. Sabéis que es una zona en la que hay terrazas. El año pasado, mejor dicho, en 2023, hubo ya alguna queja precisamente del entorno vecinal. Y si ese informe demuestra de alguna manera que el ruido es excesivo para ese entorno, se declara zona saturada, que puede tener una afección en lo que es la vida empresarial de ese punto de la capital Gran Canaria. Claro, es que yo comprendo los vecinos, pero es que tampoco podemos ser exactamente una ciudad residencial. Es decir, si tú vives en un centro de una ciudad que tiene 400.000 personas, hombre, es que algo de ruido vas a tener como mínimo. Es imposible no tenerlo. Es que, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? A ver.
Sí, yo quiero empezar con este tema porque ya en el año 2023 una sentencia también debido al tema de la saturación en Guanarteme, en la zona de la Plaza de Farray, que terminaron ganándola los vecinos. Terminaron ganándola y se dictó una sentencia que hasta las 10, las 12 o no sé qué hora, más o menos, tenía que estar cerrada ya. Bueno, pues Triana va a por ese tema. Pero claro, el ayuntamiento dice, bueno, voy a intentar hacer algo más o menos bien, voy a hacer un estudio, que por cierto, para dos calles, 15.000 euros, amigo, si tiene que hacer un estudio para todo Triana, no digo, lo sale una millonada.
Qué bien hecho tiene que estar.
Pero estudio, no, el
papel,
estudio,
papel de oro.
El estudio eso tiene que
timbrado
ser
timbrado y todo.
Efectivamente. Ese es el tema, que se va a hacer el estudio en función de, pero ahí está la ley y está la trampa. Ese estudio nos va a decir que si sale en adelante que las terrazas que hay son las que están. No se van a poner más, aunque haya nuevos comercios que se abran. Se les quitará a los que tiene para darle a los nuevos.
En el caso de que haya
nuevos. No es que diga no.
¿Limitaría también las horas?
No. Simplemente el tema de las terrazas y el tema de las mesas. Punto. Ahí no se ha hablado de horarios ni se ha hablado de nada, sino simplemente se abren nuevos comercios de restauración y de ocio, pero sus terrazas tienen que ser las mismas compartidas.
El mismo espacio compartido por los negocios.
Por los negocios. Lo que no se ha hablado es la sobresaturación del espacio en mesas. Tampoco se ha hablado de la ocupación que tiene esa sobre los vecinos. O sea, claro, los vecinos, los transeúntes, muchas veces nos vemos imposibilitados de caminar por esas calles porque entre los letreros que pone del menú del día y la copa de 4 euros o 10 euros o 20 euros y los usuarios que en sí se ensanchan en sus mesas y donde hay una mesa que tiene 3 metros, cogen 5... Pues bueno, ahí lo tenemos montado el
es que
pitote.
Es un debate complicado, porque es esta situación, complicado, por ejemplo, que apunta Domingo, es lo que pasa en el Paseo de las Canteras.
También.
Tenemos una anchura de unos, no sé, 6 metros aproximadamente, 7 metros puede tener, y vemos como una gran parte pues está ocupado por las mesas, no solamente en la parte de la fachada, sino también en la de la barandilla. Con lo cual, el espacio para el viandante pues se reduce bastante.
Digo yo que si el criterio que siguen es donde comen dos, comen tres, y funcionan así. Quiero recordar también que hay un estudio del mapa de ruido, debe estar archivado en el archivo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que se gastó una pasta, y me hace pensar estos 15.000 euros para un estudio, ¿cuánto le cuesta a un chico hacer una carrera? Eso para empezar. Y el otro tema es, insisto, en que esto lo pagamos todos. Y el hecho de que de la calle Joaquín Costa, la zona de Guanarteme, que ganaron ese tema después de gastarse una pasta en juicio. Y al final todos los recursos que el ayuntamiento hizo para ganar la partida también los seguimos pagando todos. Y ahí hay que reflexionar. Ahí hay que reflexionar. Y como decía Iván antes, vamos por parte y resulta que todo es un todo.
Exacto.
El denominador común es lo que hay. Soberbia total y absoluta, tirar de pólvora del pueblo, no de pólvora del rey, de pólvora del pueblo, que eso lo pagan Pepito y Juanito con una subida de las tasas de basura, con una subida de esto, con una subida de lo otro. Y bueno, hoy me asombraba el hecho de que a nivel autonómico se nombra un nuevo comité de expertos. No seguí leyendo, pero me pareció leer para ver el estudio de los rabillos de las boinas con rabillo de rosca izquierda.
Ah, sí,
me quedé. O algo de eso. No, me llamó mucho la atención. Y lo que estamos hablando es algo que le enseñaba yo aquí al compañero, decía, el desafecto democrático. Una nota que escribe en el periódico Antonio Morales Méndez en 12 del 4 del... No hay música de fondo.
No. A ver, Víctor está ahí, Pachucho.
Víctor está Pachucho.
Está hoy, no reacciona. A ver.
Amores de fondo, por favor.
A ver, algo. 2010. Un segundo. Si aguantas.
Sí.
10 segundos, Guillermo.
Cuidado,
es posible,
no, corre,
que
corre,
le podamos dar un envoltorio musical a todos.
Encima
todo
Santi nos quita tiempo de la tertulia. Corre.
Corre. Qué fuerte.
Redoble de
fondo. A ver, venga. El redoble está.
Si
bueno,
el paracetamol. Ver, no le has ofrecido el paracetamol.
Ahí. 12 del 4 del 2010.
¡Tachán!
2010. O sea que... llueve sobre mojado.
No, me pinchan y no sangro. No, me pinchan y no sangro.
Es chungo cuando tú dices, ayer tuvimos una charla, la charla mensual que tenemos en la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana, que tuve el honor de moderar, y se hablaba también en el aire del tema de la desafección. Unos dicen, este dice, desafecto democrático. ¿Qué podemos esperar de una población que está siendo engañada constantemente? Pero a todos los niveles, ¿eh?
Sí.
A nivel europeo, estatal, autonómico, insular, señor Morales, insular y
municipal,
con 88 municipios en las islas, que todos están en la misma línea. Señores, están disparando con dinero del pueblo. El pueblo requiere respeto, participación y transparencia.
Bueno, yo pienso ahora mismo que el tema de la política, que ya entramos en otro tema, el tema de la política se considera, y así lo decía alguien, una casta, pero una casta superior, una casta que tiene patente de corso para cualquier cosa que se proponga, hacerla sin mirar ni siquiera abajo a la otra casta que está inferior y decirle, oye, ¿qué te parece esto? No, simplemente, a ver, nosotros nos reunimos, el comité de expertos, que de expertos a lo mejor esa palabra había que mirarle y hacérsela mirar, el comité de expertos dice, no, los tiros pueden ir por ahí, pero sin consultar a nadie y sin ver que debajo los usuarios de esas obras podemos decir, oye, señores, ¿esto para quién?
Yeah.
¿Para quién? Porque nosotros no estamos en ese tono.
Bueno, Guillermo quería apuntarnos algo.
No, comentar solamente que dice, el gobierno de lo que hay compuesto, crea...
El gobierno del compuesto.
Papa con carne.
No, es que ponen las siglas y dice CC, no sé si es Casimiro Curbel, no, coño, Coalición Canarias. Y PP, crea un comité de expertos para conjugar protección del paisaje y desarrollo económico.
Sí, es verdad. Que además yo creo que se constituía ayer.
Tócate los ex.
Los ex, mira, yo por meterle más guindilla a esto, y hablando de Joaquín Costa, ese proceso judicial que ya ha pagado el ayuntamiento, las indemnizaciones, se ha declarado nulo, o sea que hay que empezarlo de nuevo y probablemente haya que pagar de nuevo. O sea, simplemente por añadir un poquitito más de picante al asunto. Con respecto al ruido, de verdad... dos cosas. Una, se llama Mesa del Ocio, que es una herramienta que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para sentar, conciliar, conjugar y llegar a acuerdos, empresarios, seguridad, vecinos, ruidos, etc., todo lo que tenga que todo lo que competa, pues esta área. Yo creo que hace una década que no se convoca esa mesa.
Hermano, y se sabe que existe.
En lo que va de legislatura, desde luego, seguro que no, porque ayer Fermín Sánchez nos contaba.
No,
habían dicho en campaña, se reunieron con ellos,
pero después
no hubo reunión, cuando pasaron las elecciones.
Vale, y segundo, y ya termino muy brevemente, las normativas municipales son claras con esto. ¿Dónde está quien las hace cumplir? Quien las hace cumplir están en conflicto abierto con el propio ayuntamiento, que es la policía local. ¿Dónde están? nada, pues no lo hacemos. Entonces esto se ha convertido, lo que es Las Palmas de Gran Canaria, lo decía no hace mucho, se ha convertido en una anarquía absoluta, de cada cual que se busque los millos y que haga lo que quiera. Si hay que circular con la moto encima de la acera, se circula, ¿qué problema hay? Si es que no hay nadie que vigile.
Es que además...
con el patinete desde luego.
No, el patinete. Matrícula, casco y seguro. Hasta que eso no llegue...
Exacto.
A la policía la están suplantando, por cierto, las empresas privadas. Dícese del carnaval, que ejerció de policía municipales con motos. La cabalgata de Reyes. Bueno, yo quería decir dos cosas. Una primera, ¿por qué en las canteras tienen que estar las mesas en el lado de la barandilla y no en el lado de los comercios?
Léase la normativa.
A ver, ¿por qué tienen que estar allí cuando esa parte tienen que atravesar toda la avenida de las canteras para llegar a las mesas, mientras que estando en el otro lado están más cerquitas? Primero. Segundo, ahí tengo yo que dar un loa a los servicios municipales sin que sirva de precedente, porque el TAO por fin se utiliza para dominio público. O sea,
hablamos de la terraza TAO de San Fernando en Santa Catalina, que se va a desmantelar y se recupera ese espacio.
Para el
ayuntamiento, que no sabemos después.
Bueno,
qué será,
eso es del pueblo, eso es un parque que pertenece al pueblo, que tiene que ser para uso y disfrute del personal público.
Sí, totalmente de acuerdo. 47.000 euros costó la última rehabilitación. Ahí lo tengo. ¡Qué Victor. Bien!
Empieza a hacer efecto.
47.000 pavos ha costado hacerle una actividad cosmética, vamos a decirlo así, al parque romano, que es donde está ubicada la TAO. Me parece muy bien. Recuperar espacios, recuperar todo. Pero seguimos en esta línea de estás conmigo, estás contra mí. ¿Por qué no hay un equilibrio? Yo quito este espacio de aquí, pero a mí es que me gusta ir a hallarme una copichuela por ahí de vez en cuando. Si seguimos quitando sitios, ¿dónde voy? ¿A Triana?
¿A Triana
a echarme una copichuela para que los vecinos también se quejen?
No.
¿Qué hago? ¿Me voy a mi casa con una ciudad, como decía Santi, más de 400.000 habitantes? ¿Y qué hago? ¿Del punto A al punto B? No, ¿qué tenemos? ¿Todos horarios de funcionario? ¿De 8 a 3?
Es verdad que si tú te pones a analizarlo, desde que es la rotonda de Julio Luengo, si sigues hacia el sur de la ciudad, por así decirlo, hacia Las Palmas, ¿no? Como se decía tradicionalmente, hay un enorme espacio que no tienes muchas ofertas. Residencial al máximo.
Es que es residencial, una zona residencial. Luego está la zona de ocio. Zona de ocio puede ser tradicionalmente ha sido la zona portuaria, pero bueno, no tiene por qué ser la zona portuaria.
Vamos, que tampoco digo que sea todo en todas partes, pero que no, es curioso, ¿no? Cómo ese espacio de la ciudad se configuró así.
Fíjate,
las normativas son claras con respecto a los ruidos, a la infraestructura que tiene que tener el local, digamos, en determinadas horas, si es venta de alcohol, si tiene que llevar las paredes, algún tipo de material. ¿Quién vigila? ¿Quién hace que se cumplan las normas? Porque aquí al final, insisto, la segunda oficina del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está en San Cristóbal, en el juzgado. Sí. Perdona, sí. Domingo, ya me callo.
Sí, no, pero somos una realidad, aquí en esta mesa incluso somos una realidad de la vida cotidiana y de los vecinos. Yo acabo de alegrarme de un espacio recuperado a la ciudadanía. Y mi amigo y compañero Iván automáticamente dice, bueno, ¿y dónde están mis derechos a tomarme una copa?
No, señor, una alternativa.
Señor, es que tu derecho no existe a tomarte una copa. No existe ese derecho. No está recogido en ninguna constitución.
Toque de queda.
Te la puedes tomar en tu casa, en la casa de tu vecino.
No tienes toque de queda,
Víctor,
por ahí.
El Estado no tiene por qué darte a ti un espacio para que tú te tomes una copa.
Pero o sea, es una concesión que tú pagas y ahora si quiero te la renuevo.
Venció hace muchos años.
Y ya está.
Vencida hace muchos años y no recuperada y no daban por perdido ese tema. Recursos. Además, hay una concesión que se caducó, creo que en el 2019.
Ahora mismo no tengo la fecha,
creo,
pero sí que es verdad.
Esta mañana lo leí, que el creo que está en el 2019. Se recurrió. Y ya estamos en el 2024 y ya vamos a ver si esta resolución es en firme y la sentencia se cumple. Vamos a ver.
Guillermo. Me agrada que saques ese punto, Domingo, pero a mí como quinto en el juego, me gustaría ver otra cosa en el pueblo, no algo similar a lo que día a día estamos viendo en el Parlamento, que es el enfrentamiento. Yo creo que si dentro de la gente de la ciudadanía reflexionáramos juntos, buscáramos objetivos juntos que consigan un mayor bienestar entre todos y buscáramos el consenso, le daríamos una lección a estos, lo voy a decir, inútiles, enchufados, que están en el Parlamento y en el Senado, que no hacen sino tirarse los trastos unos a otros, mientras el pueblo estaba por uvas. Todavía no se ha resuelto el tema de La Palma, todavía no se ha resuelto el tema de la Dana de Levante. Señores, trabajar un poquito y un poquito de respeto y un poquito de participación de la ciudadanía y un poquito de transparencia en los procesos y en los datos, coño.
Ya, pero tú ya sabes...
También, estás pidiendo mucho.
Tú ya sabes, Guillermo, que es muy fácil que cuando hay problemas de fondo, pues nos saquen de repente algún debate tonto y estúpido que ocupa mucho tiempo a la gente, que es muy divertido hablar de ello, y realmente lo importante pues que se nos queda ahí
para
el legado, para un segundo plano, sin
lo
hablar de ello.
Lo dijo Federico Mayor Zaragoza hace muchos años también. Decía, nos están distrayendo. Y yo a esa frase le dije, ¿y saben cómo hacerlo?
Claro. Sí, por supuesto. Si no te quepa la menor de las dudas.
La ciudadanía no tenemos estrategia ninguna contra las tres estrategias básicas que tienen las instituciones hoy. Que ya se cansará, la primera. Divide y vencerá, la segunda. Y la tercera es pan y espectáculo, con lo que empezamos a hablar. Nos tiene entretenido con esas tres
estrategias. Tal cual. Por cierto, ya un apunte más. No tiene que ver directamente con Las Palmas de Gran Canaria, aunque lo podemos llevar al municipio. Ya sabéis que en los últimos días, tanto Partido Popular como el Gobierno pues han lanzado las propuestas que se hacen para el fomento de la vivienda y facilitar el alquiler o la compra. Claro, ayer hablábamos con la presidenta de los constructores y decía, mira, es que todas ya se han inventado, o sea, esto no es nuevo. Pero el problema está en que las instituciones no se ponen en marcha para llevarlas a cabo. O sea, que tú puedes decir que vas a hacer miles de viviendas, como llevamos escuchando, de hecho, desde 2023, pero lo cierto es que si no te pones a ello, no va a ser nunca una realidad. Yo creo que esto enlaza un poco con lo que habla Guillermo, ¿no?
A mí me hizo recordar esta historia, porque ayer tocamos el quinto pilar que se llama la vivienda, el problema de la vivienda, de alquiler, de precios en la compra y de la inversión de extranjeros que vienen aquí para especular, ¿vale? Y me hizo acordar aquella promesa de 800.000 puestos de trabajo, que luego fueron 800 o 1.000 puestos de trabajo. Sí, porque la OESA, por lo visto, se... Tema de miles y miles y miles de viviendas. ¿Cuántos años llevamos de, entre comillas, democracia? Desde el 78. Ayer se hablaba de el 48, se publica en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 30 años después conseguimos tener una constitución que se la han pasado por la entrepierna. Recuerden el tema del artículo 135. De la noche a la mañana un telefonazo y se cambia. Y la constitución es intocable.
Inamovible, por lo visto.
¿Qué dicen la gente que tienen algunos añitos menos que nosotros, que no vivieron la votación de ese tema, que se pasaba de la mayoría de edad de 18 años a 21 y estamos en esa situación y ahora mismo miran al horizonte y no lo encuentran?
Pero bueno, hablando de la vivienda, yo...
Ojo, soy optimista, ¿eh?
Optimista con lo de la vivienda.
Bien informado, que sí, es un pesimista.
No.
¿Va a haber un resultado positivo de todo
bien,
esto?
Bien, ayer mismo vi yo en televisión al presidente del gobierno español que decía que se van a habilitar 1 millón de metros cuadrados para la construcción. También hoy, en no sé qué periódico leí, que se van a habilitar los medios para la autoconstrucción de vivienda. Bueno, ese término se utilizó en una época y no sé si fue con mucha gloria o con mucha pena, no lo sé. Pero lo cierto es que estamos todos intentando, tú decías de la señora Salud Gil, que está pro hacer vivienda. El gobierno está pro hacer vivienda, las autonomías están pro hacer vivienda, pero entre todas la mataron y ella sola se murió.
Ya, bueno, yo me voy a ir a los datos.
Voy a poner la palabra que usa Iván, gestión.
Gestión, es una cuestión de... No, lo que pasa es que las comunidades autónomas, muchas son del PP y el gobierno central, que es el que tiene que habilitar, es del PSOE, y ahí está el rifirrafe. Bueno, pero y yéndonos a eso y termino, que nos queda, me da 10 segundos.
Cinco minutos
más. ¡Mi madre! Yo aquí tragando saliva como...
Y lo estaba pasando mal y todo.
Mira, se llama Ley de Vivienda. 200.000 viviendas en Canarias están cerradas a cal y canto de propietarios. Recordemos, 84% de esos propietarios son una o dos viviendas, personas mayores que complementan su pensión. Ese es el perfil. Estos son los datos. Por inseguridad jurídica. Es decir, que mi pésima gestión yo la voy a volcar y te voy a hacer responsable a ti, que eres el tenedor, que eres el constructor y que eres el especulador y el que gentrifica. Pero yo soy el bueno de la película. Y una como una olla. Usted tiene una responsabilidad tremenda con esa ley que impide y deja absolutamente excluido jurídicamente a los propietarios y a las propietarias. Porque si esas 200.000 viviendas salen de repente al mercado, ¿en cuánto se quedan los alquileres? Bajarían, ¿no? Yo, a ver, desde lo más absoluto de la ignorancia.
Tiene su lógica.
Vale, y dentro de ese millón de metros cuadrados que prometía el quinto pilar, el señor Sánchez, prometiendo esas 100.000 viviendas, creo que prometió en el 23, y tantas promesas incumplidas, yo lo único que espero, Domingo, es que no esté el espacio delatado. Los metros cuadrados de lata. Espero que no hagan un edificio. Que no hagan un edificio.
Lo mismo los contó. El otro día estaba Monclova sumando, diciendo, a ver, tanto de Andalucía, a ver, Canarias, esto se incluye. Venga, también para. Igual, sí,
300 metros de lata
suma. Ahí da para un par de viviendas.
Ahí da. Mira lo que construyeron en Belén María, imagínate.
Al lado tienes además la supercomisaría, que es bien alta, con lo cual en planta puedes construir un montón de pisos.
Yo quiero decir una cosa y más, yo no voy a hablar de edad, o sea, de especulaciones y tal, yo voy a hablar de realidades. Arenales es, digamos, el barrio más céntrico de la ciudad. Si nos fijamos en la equidistancia entre los extremos, el centro es Arenales. Bien, tenemos pues cinco calles emblemáticas. Pues todas esas calles, una sí, otra no, una sí, otra no, de las viviendas, están una ocupada, otra desocupada. Una ocupada, un solar derribado. Una ocupada, otro espacio desocupado. Desocupado, pero ocupado por ocupa.
Se te ha entendido.
Sí. ¿Qué pasa ahí? Que eso es una especulación que muchos, no terratenientes, sino pisotenientes, que hay en la zona, están esperando a que aquello mejore la situación, digamos, no quiero nombrar el tema de la prostitución, pero mejore la situación social para construir pisos de lujo. Y entonces los tienen acaparados, cerrados, vacíos, y algunos de ellos incluso se permiten el lujo de unas casas que fueron en su momento emblemáticas, tirarlas abajo, porque todavía no hay zonas protegidas ahí, ni viviendas protegidas.
Qué pena.
Porque, claro, si declaran aquello zona protegida y demás, se tienen que...
Tienen que cuidar de mucho lo que hacen.
Efectivamente, pues, ¿qué hago? La compro y la derribo. Y ahí queda hasta que yo pueda construirla y pueda ganar dinero. Realidad de muchos sectores de Las Palmas de Gran Canaria, que, por cierto, nos llenamos la boca poniendo a los políticos, y pues, que sí es cierto que también, pero hay mucho que ver en la zona de los especuladores.
Son muchas causas,
sí,
efectivamente,
muchas causas, que la vivienda
las que
tiene
afectan
mucha...
al ámbito de la vivienda.
Está clarísimo.
Pero si no nos ponemos manos a la obra a intentar deshacer la madeja, vamos a ir viendo cómo se va haciendo más grande y cada vez vamos a tener mayores problemas de vivienda. Y yo me preocupa sobre todo para la gente más joven. Y dices, bueno, ya es que no solamente se planteen ayudas para personas de 25 o 30 años, es que lo que planteaba el otro día el PP era darle avales a los de 40. O sea, se entiende que cada vez es necesario una mayor extensión de edad, porque cada vez es más difícil para la gente joven una vivienda.
Voy a hacer
un último apunte.
¿Qué hay detrás de cada propuesta? y qué hay detrás de cada iniciativa. Quiero recordar, en septiembre del 2023, no es lo que quiero para la ciudad, entre comillas, dos puntos, la reflexión de Carolina Daria sobre los bares de Las Palmas de Gran Canaria. Y después otra cosa, el proyecto urbanístico de Las Palmas de Gran Canaria, que se plantean hacer multicentros de la ciudad. O sea, no Arenales, el centro de la ciudad, sino tiene Siete Palmas, ahora tiene Tamar Aceite, tiene tal. Bueno. O sea, bueno, detrás de eso, ¿qué hay? ¿Y creo, a quién beneficia? Que era lo que se preguntaban los romanos.
Creo que, creo que encima del atado van a hacer una especie de espacio para food trucks.
Imagínate, es que ya yo ya me espero ya de todo. Y vista las últimas noticias del Guiniguada, que se nos queda ahí la pinceladita, vista las últimas noticias del Guiniguada, yo ya me lo espero todo.
Bueno, hasta la semana que viene, Iván. Chao. Muchísimas
y
gracias.
Tendremos domingo. Guiniguada tal cual para rato. Ay. Muy buenas.
La próxima, acordaros si la próxima semana lo tratamos. Un abrazo para los tres.
Hablaremos del gobierno.
Aquí del Guiniguada.
Un saludo.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Aló, para el equipo.
Vamos, que viene, vamos, que viene. Disparo,
vamos. Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Nueva tienda 5 Océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González, 19A. 5 Océanos.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Excited and new.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoislas reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Son las 11:44 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Es un tiempo fenomenal para hablar con uno de los grandes especialistas de la historia de Canarias. Como siempre, tratamos este asunto con Luis Cabrera. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días.
Buenos días. Pues muy bien, con muchas ganas de hablar de este tema tan interesante.
Porque hoy, Luis, nos vamos a ir hasta el sureste de Gran Canaria para explicar a los oyentes cómo se funda uno de los municipios, pues, no sé, tiene una especial relevancia el municipio de Agüimes, no sé por qué decirlo, pero no sé si se le podría llamar la capital del sureste. No es el municipio más poblado, pero sí que es un municipio con muchísimo encanto. Cuando nos subimos a lo que es su casco histórico, ¿verdad?, y llegamos allí, siempre hace una rachita de viento, muy agradable, buen tiempo, solito. Es decir, las visitas en Agüimes siempre son muy agradecidas, pero en este caso tiene una presencia en la isla que data de los Reyes Católicos.
Efectivamente, como bien dices, Agüimes es un lugar muy frecuentado en la actualidad. Lo que mucha gente no sabe es la importancia de su historia. Uh-huh. Para empezar, hay que decir que en esa zona había bastante población indígena canaria, sobre todo en un barranco que es muy conocido en la zona, que es el de Guayadeque, donde va muchísima gente a día de hoy a comer, a pasar el día. Y es que ese barranco de Guayadeque garantizaba unas condiciones idílicas, uh-huh, para que los canarios pudieran desarrollar sus actividades, pero sobre todo les ofrecía protección en tiempos de la conquista de Gran Canaria. Las cuevas son muy estrechas, estaban a una gran altura, y claro, los castellanos no tenían acceso a esa zona alta del barranco. Uh-huh. Incluso después de la propia conquista, mucha gente sigue ahí con sus costumbres prehispánicas y demás, con la misma vida que llevaba antes, por el aislamiento que tiene esa zona, enterramientos, etcétera. Pero como dijiste anteriormente, uh-huh, Agüimes fue fundada por los Reyes Católicos en el año 1491, tras la conquista de Gran Canaria.
Pues en este caso hablamos ya precisamente de que estaríamos, pues, hombre, nos queda todavía un rato. No llega a 600 años, pero esto se crea en 1491, nada más y nada menos. Es un año antes de descubrimiento de América por Colón. La parte histórica está relacionada, evidentemente, Luis, como dices bien, con Fernando e Isabel, con los Reyes Católicos, que de alguna manera le agradecen al obispo Frías, que por aquel entonces era el obispo de la diócesis, bueno, la participación en lo que es la conquista de la isla, y a partir de esos terrenos que ceden los Reyes Católicos al obispo, pues es donde podemos decir que se planta la semillita para que crezca Agüimes.
Efectivamente, al obispo Juan de Frías, como pasó con muchos de los, sobre todo oficiales que toman partida en la conquista, pues reciben unas tierras, y en este caso esta entrega de tierras pues se concede por parte de Fernando e Isabel, y así nace lo que viene siendo el señorío episcopal de Agüimes. Pero aquí me gustaría incidir para que nuestros oyentes sepan, porque se imaginan lo que es el municipio de Agüimes en la actualidad, pero nada que ver. Aquel señorío episcopal de Agüimes abarcaba una grandísima e importante extensión, uh-huh, en el sureste de la isla, incluyendo parte de los actuales municipios de Santa Lucía hasta el barranco de Balos, que estaría en la zona de vecindario en la actualidad, uh-huh, y también incluía la mayor parte de Ingenio hasta llegar al barranco del Draguillo, que es ese límite con Telde, donde se encuentra el aeropuerto, para que nos entiendan nuestros, uh-huh, oyentes. Entonces era una gran extensión, había ingenios azucareros en la zona, había todo tipo de cultivos, era una zona muy próspera, y el motivo por el cual se empezó a construir en esa zona donde hoy en día está el casco histórico de Agüimes, uh-huh, el que haya visitado Agüimes sabrá que lleva un buen rato de su vida por la carretera para llegar al pueblo, y claro, en aquella época, a principios de la Edad Moderna, finales del siglo XV, siglo XVI, pues para los piratas era muy atractivo atacar las zonas costeras de la isla. Entonces, claro, al construir en altura estaban protegidos de piratas y corsarios.
Que por aquel entonces eran una amenaza real, Luis. Ahora nos lo tomamos como una especie de anécdota histórica sin ver la repercusión que podía tener en aquel momento para las personas que viven en la costa, que imagino su incertidumbre respecto a no saber, jolín, lo mismo mañana vienen los piratas y de nuevo nos atracan. Eso debía ser el pan de cada día.
Claro, efectivamente, encima en aquel siglo XVI, el auge del Imperio Español, pues salían enemigos de todas partes.
No existía la Guardia Civil todavía.
Sobre todo, claro, en aquel momento pues había muchos corsarios franceses, holandeses, británicos, siempre rondando nuestras costas. Bueno, y también berberiscos del norte de África que actuaban por cuenta propia, pero sí era más enfocado en Lanzarote y Fuerteventura. Claro. Y bueno, mencionábamos que esta zona era un señorío episcopal y esto fue abolido finalmente en el año 1837, uh-huh. Al igual que el resto de señoríos de toda España, pues está en auge el liberalismo en España. Entró de nuevo en vigor aquella constitución de Cádiz que era tan moderna para la época y que había sido abolida por Fernando VII, uh-huh. Pues... En 1836 obligan al monarca a firmar la Constitución de Cádiz y vuelve a entrar en vigor. Entonces, el señorío episcopal de Güímes es abolido y ya nacería lo que viene siendo Ingenio, como un uh-huh. municipio independiente.
Claro. Estoy pensando, Luis, dirán los taxistas de Agüimes, jolín, qué pena que antes llegáramos al aeropuerto y ahora no lo hacemos, lo que hubieran ganado económicamente.
Totalmente. Es que yo también lo he pensado en este tema, que al final... Es una lotería que te toque toque el aeropuerto porque, claro, ahí tienes mucho potencial.
Exactamente, por eso te digo. Bueno, pues esto es un poco la génesis de lo que fue la creación del municipio de Agüímez. Si no has tenido ocasión de estar por allí, te recomiendo que lo hagas porque es una auténtica belleza, una experiencia siempre súper agradable y además gastronómicamente incluso muy rica, por lo que estábamos comentando antes al principio con Luis, y es que en Guayadeque, bueno, pues hay varios establecimientos gastronómicos, esas cuevas famosas en las que seguro vivían antes los aborígenes de la isla y que ahora se han reconvertido muchísimos siglos después en un espacio gastronómico estupendo, en el que a muy buena temperatura pues se puede disfrutar de un plato tradicional de Canarias. Luis, muchísimas gracias por este apunte. No sé si te piensas bajar este fin de semana a Güímes o no, pero bueno.
Pues hace tiempo que no voy, estaría bien. Como bien dice, se come muy bien en Guayadeque, el famoso cochino a la sal, que a diferencia de Segovia, aquí no tiran el plato al suelo.
Esa es la pequeña diferencia, sí señor. Cada lugar con sus matices. Luis Cabrera, gracias por este ratito, por habernos dado ese apunte hoy del municipio de Agüímez dentro de las historias de Canarias. Un abrazo y un muy buen día.
Igualmente, muchas gracias a ustedes. Buen día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y la gran incógnita es, ¿va a haber algún desatasco de la situación política en España?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Nueva tienda 5 océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González, 19A. 5 océanos.
Así empieza.
Y voy a expresar el deseo y la confianza de que en 2025 veamos avances hacia ese pacto migratorio a tres bandas.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Pero tiene sentido que un incansable mensajero del consenso, como es don Felipe, disguste a los dos extremos minoritarios del arco político.
Hoy sabemos que el crédito al consumo se está disparando de nuevo en España. Quizá estamos gastando, Jorge, por encima de nuestras posibilidades.
Yo estoy a favor, a favor del gasto, ¿eh? Hombre, con cabeza.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum.
porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Víctor Cabrera, porque sacándole yo casi 15 años, más o menos, a mí me gusta la música más modernita, y a él la de Supertramp, nada más y nada menos. Pero está bien, está bien. Aquí básicamente lo que está demostrando nuestro técnico es gusto por el sonido y por la buena música. Esto que escuchas es de Logical Son, que es uno de los grandes temas de Supertramp. Vamos a alcanzar con él las 12 del mediodía. Y te dejaremos en ese momento con el Mediodía COPE y seguirás escuchando pues todo lo que te interesa, en esta ocasión de la mano de Jorge Bustos y de Pilar Cisneros. Pero recuerda que si quieres seguir informado de todo lo que pasa en Canarias, tienes después una cita, eso de la 1 menos 10, con Tony Cerdá. Pues nada, un saludo por mi parte, encantado de haber estado contigo este ratito y volvemos a escucharnos mañana, pues a primera hora, desde las 6 y 20 de la mañana con la información de Canarias y a partir de las 10 con este Herrera en Gran Canaria. Un saludo de Víctor Cabrera, otro de Santi Morollón, que pases un miércoles estupendo. Muchas gracias, buenos días.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.